En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la sección de cultura de La Victoriosa estamos con Silvia Garoya, poeta, escritora, periodista, trabajadora de la cultura, y con una invitada muy interesante que se llama Raquel Quintana. Silvia va a completar el currículum vitae de
Raquel Quintana, compañera, licenciada en museología, hasta hace muy pocos días miembro del Senado de la Nación. Así que para nosotros es toda una alegría tenerte acá, y sabemos que tus actividades te llevan por otros territorios, pero nunca fuera del territorio nacional. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto a todos, a todas. Estoy realmente muy, muy contenta, me siento muy honrada de estar en esta radio. Tenía una gran expectativa por participar con ustedes. Desde el lugar que me toca, que me convoca en este momento, que sería un poco la imagen del peronismo de la primera y segunda presidencia, que ese es el tema que
del
vengo
libro
investigando.
Afiches del peronismo 1945-1955, que cuando fue presentado ya hablamos aquí en esta emisora del libro, porque yo lo traje.
Muy
y
bien.
Quedaron muchas preguntas flotando en el aire, y digo, voy a tratar de ver si la autora puede venir, y finalmente tus ocupaciones te han permitido estos minutos con nosotros, así que es una doble alegría y un doble privilegio que tiene La Victoriosa.
Bien, es un placer, porque este libro es producto de un largo trabajo de investigación y tiene connotaciones muy especiales que tienen que ver con la historia argentina. Y paso a contarles, en principio, bueno, la importancia de la imagen, en los afiches, y acompañado por la palabra, y a su vez la fuerza que tiene la palabra, que debe ser acompañada por una imagen. Todo correlato es siempre doble en este sentido. Estos afiches que presento, que es un libro que editó la editorial de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, tiene una característica muy especial. Es una colección de afiches que apareció en el Archivo General de la Nación allá por el año 1996. Un grupo de colegas estaban trabajando en tareas de conservación y de limpieza en el archivo. Corrieron uno de esos grandísimos, altísimos anaqueles para hacer limpieza, y al correrlos cayeron dos grandes rollos con 400 afiches. Presumiblemente alguien los escondió con la llegada de la Libertadora, y varias décadas después fueron hallados por este grupo. Le sacaron fotos y me convocaron, como siempre hacemos un grupo de colegas, en armar una muestra, para hacer la co-curaduría de una muestra en la CGT, en ocasión del primer Congreso de Historia del Movimiento Obrero Argentino. En ese primer Congreso de Historia, en el Hall Central de la CGT, hicimos esta exposición de reproducciones, ¿no? No eran los originales, que estaban muy en malas condiciones, y aparte pertenecían al archivo, no se podían retirar. Cuando yo vi expuestos, cuando terminamos de armar la muestra, serían unos 30 afiches en total que expusimos, tomé conciencia de la claridad de los mensajes, de la potencia, de la fuerza expresiva de las imágenes, de la contundencia de esos mensajes que pertenecían a una época, bueno, tan lejana, ¿no? Y más aún en estos momentos. Y quedé realmente cautivada y dije, esto merece ser investigado, esto merece ser difundido, y esta fue la razón original del libro. Posteriormente tropiezo con la dificultad de encontrar los autores, de poder rescatar las firmas. En esa época no se acostumbraba a firmar los afiches. Algunos sí, que acompañaron a Perón durante la primera y segunda presidencia, eran grandes ilustradores y están registrados. Lástima que ahora no los podemos ver, ¿no? Que era un poco la idea de, por eso les preguntaba.
Bueno,
si
eso es el motivo. Vamos... Mira, ese tema es el motivo para otra reunión con vos, una charla con audios, con videos y con toda una tecnología que ya la vamos a tener enseguida. En cuestión de 15, 20 días, la Victoriosa la va a tener. Así que.
Bien, y bueno, la verdad que surge esto, en realidad tenemos que hablar, nos liga la aparición de estos afiches al triste momento en que la Libertadora irrumpe y con su gran furia hacia las imágenes de iconoclasta y esa manía destructiva después del decreto del 5 de marzo del 56, donde se prohíbe... esto ya lo habrán comentado y lo sabrán los compañeros, uh-huh. Se prohíbe la difusión, la aportación de algún signo, siquiera, o un compañero que por ahí silbaba la marcha peronista cuando iba al trabajo también fue preso a ese nivel. Entonces se procede a la destrucción masiva de todos los íconos, todas las imágenes, pero de una manera tan increíble que yo tengo un registro muy interesante de una revista que dos años después, o sea, en 1958, el gobierno manda, por ejemplo, a destruir unas imágenes que correspondían a unas esculturas de Evita y de Perón que estaban en Italia, las estaba realizando Leone Tomasi, que iba a ser el monumento al descamisado y posteriormente el monumento a Evita, y el gobierno manda a destruirlas.
Bueno, ya nos vas a contestar muchas preguntas que tenemos, ahora hacemos un intermedio musical, ya seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. 5 de septiembre, Día Mundial de la Mujer Indígena, se conmemora desde 1983 en honor a la indígena peruana Bartolina Sisa, guerrera aymará, quien luchó contra la dominación de conquistadores españoles. 1921, se inaugura en Buenos Aires el Teatro Cervantes. 6 de septiembre, 1906, nace en París, Francia, Luis Federico Leluar. Hijo de argentinos, regresó al país a los 2 años, donde desarrolló su carrera. Se doctoró en medicina en la UBA y se dedicó a la investigación en química biológica. En 1970 obtuvo el Premio Nobel de Química. 1930. El presidente radical Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe cívico-militar encabezado por el teniente general José Félix Uriburu. Por primera vez desde 1853 se interrumpía el orden constitucional. Uriburu ocupó la Casa de Gobierno como presidente provisional de la Nación, iniciando un periodo conocido como la década infame, en alusión al fraude electoral y los negociados de corrupción que caracterizaron el periodo. 1979. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a Buenos Aires para investigar la situación de los derechos humanos en la Argentina. 7 de septiembre. 1810. La Junta de Gobierno, surgida tras los sucesos de mayo de 1810, crea una biblioteca pública, actual Biblioteca Nacional, por iniciativa del doctor Mariano Moreno, quien fuera designado su protector. 1898. Se habilita al público el Jardín Botánico de Buenos Aires. 1953. Perón inaugura en la Facultad de Derecho la primera escuela sindical universitaria. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, en el segundo bloque con nuestra compañera Raquel Quintana estábamos hablando de afiches del peronismo, de su libro, y queremos saber si estos afiches eran para una propaganda política o estaban ya marcando una nueva Argentina. digamos, ¿qué sentiste vos, ¿no?, con esto?
En realidad, los afiches son productos de una nueva Argentina y también forma parte de una campaña bien organizada por el gobierno de Perón. Al principio, cuando gana el peronismo en el 46, en realidad no tenía ninguna estructura, no hay afiches casi. Uh-huh. Se ganó con la acción de Perón, y si tuviera que tomar una imagen icónica, la primera imagen, que es una foto que yo creo que revoluciona, que da la muestra de la gran revolución cultural y la ruptura cultural y social que se produjo en la Argentina, que fue la más grande de la historia, es exactamente la fotografía de las patas en el agua.
Sí,
¿no?
La fuente esa.
La fuente, ¿no?
Que dio vuelta al mundo.
Dio la vuelta al mundo.
Dio la vuelta al mundo. Y que algunos de los que pusieron la pata en la fuente, yo tuve la suerte de conocer, como fue David Duarte, que fue uno de los fundadores del sindicato de Canillita de
Perfecto.
Buenos Aires.
Qué buen dato.
Que sus descendientes están en el juzgado, en la jurisprudencia argentina, así que David Duarte estaba justamente, y tengo la fotografía.
Uy, qué bueno, excelente, sí, eso bueno, lo quiero ver.
Son esas cosas que da la militancia.
Claro, ¿no? Creo que esa fue, es la primera, si tenemos que tomar una imagen,
es la primera
imagen que inspira el peronismo, y de ahí en más hay todo un camino. Se gana en el 46, pero no había ninguna, todo el aparato económico para hacer afiches, uh-huh, y demás lo tenía la oposición, que era la Unión Democrática.
Claro, bueno,
los peronistas con tiza y carbón.
En las paredes
blanqueadas y nada más. Después sí, cuando gana Perón, empieza toda una arquitectura, un sistema. Ya existía la Subsecretaría de Informaciones, no como muchos pretenden decir que lo crea Perón, y lo pretenden asociarlo a algunos regímenes fascistas y demás. No, esta estructura ya existía desde 10 años antes, 20 años antes. Desde el año 30 hay inclusive concursos de carteles de afiches. Y era una práctica que se venía haciendo desde antes, solo que el peronismo la toma. Creo que hay que entender la importancia del afiche como un rol social en el momento, porque no existía la televisión, sí había cine, pero la forma de hacer una convocatoria, de convocar a la gente a Luna Park, o de expresar las distintas acciones de gobiernos, eran muy visibles en la calle, y sobre todo el peronismo, que gana la calle y la gana junto también con el afiche.
Haciendo una analogía, nos preguntaban recién un vecino, ¿vos dirías que tiene mayor o menor importancia comunicacional el afiche en este momento?
Creo que no es menor, sino que está distribuido y dividido entre las imágenes que podemos ver en Internet. Internet ahora reemplazó mucho los chicos, los grandes, todo el mundo está con el celular. Entonces el afiche es una forma más, pero pasó a otro plano, ¿no? Tiene mucha competencia, pero sigue vigente.
Sigue vigente. Sí, de
totalmente.
Hecho, vos ves que muchas campañas publicitarias... ¿cómo ves cuál sería la diferencia? Porque sigue, vos estabas hablando que en el 57 mandaron a destruir imágenes que estaban
58.
En Italia, en el 58. La semana pasada Ramiro Tagliaferro, el intendente de Morón, hizo destruir un busto de Néstor Kirchner, lo que provocó que se armara en Morón, ¿no? O sea, en la Plaza Central, que se armara una especie de altar. Y lo que volvió a provocar también, a su vez, que la justicia decretara que lo tiene que volver a poner. Pero, digamos, el odio sigue intacto.
Sí, y parece ser que como si las imágenes cobraran una fuerza psicológica propia, ¿no? ¿Cómo puede ser que quisieran destruir imágenes a tantos miles de kilómetros, por ejemplo en Italia, que mandaran comisionados para destruir, o en el caso más cercano de la provincia de Buenos Aires, como querer destruir, bueno, quiere decir que tiene mucha fuerza todavía, fuerte como para querer quitarlo de la vista, ¿no? Pero sigue vigente entonces esta especie de odio y este sistema, y esto es algo que nos tendría que hacer pensar mucho a los argentinos.
¿Cómo ves en estos momentos el desarrollo desde no estar en el oficialismo, sino estar en la oposición? ¿Cómo es el desarrollo y cuál sería, desde tu punto de vista, la necesidad de generar, o cuáles serían las herramientas que tenemos que generar como oposición para comunicarnos mejor, dado que la batalla cultural y el idioma lo están manejando el oficialismo?
Seguramente. Bueno, en principio es innegable que la unidad es la herramienta fundamental a la que tenemos que apelar para poder lograr un objetivo en común, una claridad, también una autocrítica. Yo creo que esas son las herramientas fundamentales en este momento, y seguir en la lucha con una mira muy alta, una convicción de llegar y sin bajar los brazos.
¿Y qué es lo que faltaría? Porque, a ver, de tu manera de ver, ¿qué nos faltaría a nosotros, el peronismo, como herramienta para unificarnos, y cuáles serían, si tenés entendido o si pensás, cuáles serían las diferencias que tenemos que no permiten que nos unifiquemos?
Bueno, es a las claras que este gobierno ha luchado para dividir, para reinar, ¿no? Es por lo menos lo que yo observo día a día. Siempre ponen elementos nuevos, falsos líderes que se incorporan para pretender destruir al peronismo. Hay una campaña muy, muy notoria, hasta con el Papa, ¿no? O sea, el Papa, que es un peronista, ¿no?
Sí, es igual que de hierro para...
Pero es un, sí, es sí, un sí, peronista, sí, en el arco amplio que tiene el peronismo, ¿no? Y creo que básicamente habría que buscar la unidad, buscar el encuentro, buscar el encuentro en las diferencias, no el encuentro en los que pensamos igual, que es muy difícil. Una cosa que le voy a decir: en el Senado de la Nación, en el hall central, que es el Salón de las Provincias, el lugar preponderante, hay una estatua de Kirchner que todavía está, y me asombró el otro día ver que no la retiraron, y hay otra de Peret en el otro extremo, que estaban de antes, y bueno, siguen estando. Es un buen dato.
Sí, por lo menos ahí todavía no se atreven. Raquel, te despedimos
por unos días
nada más, y porque el compromiso está en que vuelvas y podamos transmitir las imágenes con...
Me encantaría que puedan verlas. De ahí vamos a hacer un análisis más exhaustivo. Y muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber estado
con ustedes. Te agradecemos nosotros y te comprometemos para estar lo más pronto que puedas en este humilde espacio. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gente para mi vida, solo el amor y la alegría. Multiplique por dos las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina. Puse carteles en las puertas, solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra adentro, hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí nomás que las tenía. Papel en donde escribo esta canción tan repentina, no cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día. Hoy celebramos la esperanza cosida a mano y a medida. Y te llevé guitarra verde.